Jairo Samperio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues mira, estamos
no sé
aquí.
Si sabes de qué va la historia.
¿Cómo, cómo?
No sé si sabes de qué va la historia y por qué se escuchan caballos relinchando antes de que
no,
tú entres
no,
en el
bueno,
programa.
No, bueno, está interesante la cosa, está interesante.
Sí, bueno, más que nada siempre respeto a los animales, ¿eh?
Siempre.
Que aquí, como en las películas, ningún animal ha salido mal herido.
Ni siquiera nosotros.
Por relinchar.
No, simplemente nosotros, bueno, en este caso yo soy muy fan del programa MasterChef y ahí cuando suele haber un favorito, ¿no? Uno de los cocineros que despunta un poquito más, Jordi Cruz, que es uno de los presentadores del programa, dice que es su caballito ganador.
Dale publicidad. Esto ¿vale? ya lleva de hace años, ¿no? De MasterChef, pero bueno.
Efectivamente. Entonces, cuando se hicieron los fichajes este verano y estaban todos ahí encima de la mesa, pues aquí en Radio Marca te nombramos el caballito ganador, el fichaje que más nos molaba. Así que por vale. aquello, por eso de los relinches de los caballitos, Jairo, no te asustes.
Ahora lo entiendo. Me vale.
Bien, perfecto, ¿eh? Oye, pero te ha costado arrancar, ¿eh? Pero cuando lo has hecho sí que es verdad que...
Al galope.
Ha sido ahí, no al trote ya como en la primera vuelta, sino al galope, pero vamos, sprintando muy bien.
Sí, la verdad que lo ha resumido bien. Me ha costado arrancar, pero bueno. Ahora estamos en un buen punto y bueno, para eso vine al final, ¿no? Para aportar y ayudar y bueno, poco a poco pues he ido a más y lógicamente pues no me quiero quedar ahí, quiero seguir manteniendo el nivel y bueno, hacerme otra vez con el puesto y seguir ayudando al equipo pues hasta el final de temporada.
Sí, porque venías de un periodo complejo, de muy complicado, Jairo, con el tema de este de las lesiones, de la falta de continuidad, que yo creo que para un futbolista y más joven como todavía tú lo eres, pues debe fastidiar muchísimo, ¿no? Eso de estar alejado de los terrenos de juego, no poder ayudar, o cuando ya estás en forma, no tienes esa continuidad ni esas oportunidades, que es lo que te ocurrió, por ejemplo, la temporada pasada allí en Alemania. Yo supongo que esa espinita, ¿no?, se va quedando ahí y dices, ostras, que se me acaba el tiempo y que no termina de arrancar, ¿no?
Sí, a ver, al final siempre he confiado en mí. A pesar de la lesión, lógicamente, pues quizá gente se piensa que no puedes volver al mismo nivel o bueno, que te va a costar más, lógicamente pues es un punto a tener en cuenta, pero bueno, como tú has dicho, la temporada pasada ya estaba bien, no tuve esa confianza en el entrenador, yo tampoco pues terminaba de entrar, de estar con esa chispa que quizá pues ahora sí que he recuperado, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Mentalmente pues tienes que mantenerte fuerte, seguir trabajando y gracias a Dios pues la tortilla se ha dado un poco la vuelta y ahora estamos en un gran nivel, tanto bueno el equipo como yo personalmente.
Porque aún así, a pesar de haberte pasado pues eso, ¿no? Hace dos temporadas con esa grave lesión y el año pasado pues apenas 14, 15 partidos, ¿no?, que jugaste con el Hamburgo,
sí.
Hubo cierto interés en ti, que aquí hablábamos que el Zaragoza también, en fin, que estaba intentando ahí, no sé si tomarte, ¿no? Pero fueron pesados. Sí, ¿no? Empujando ahí un poquito, ¿no?
Bueno, al final sí que hubo, bueno, contactos con varios equipos, lógicamente, pues bueno, para ciertos equipos pues era una oportunidad también, ¿no? Ciertos entrenadores o directores deportivos pues saben de mis características y que si estoy a buen nivel pues puedo dar grandes cosas al equipo. En este caso pues Manolo también lo vio así y para mí pues viéndolo de la posición de empezar también de cero pues del Málaga, era una oportunidad muy buena para un escaparate para mí para volver a mi nivel y bueno, en eso seguimos peleando por ello.
Oye, ¿y pensabas que cuando al final eliges el Málaga que le iba a estar esta situación así? Porque hombre, yo supongo que cuando firmas, igual que el director deportivo se interesa por saber quién es o por saber cómo estás, pues yo supongo que tú, que tu agente, que tu entorno también se preocupa de a dónde voy, ¿no? Y claro, las cosas en cuanto al Málaga se refiere, pues siempre han estado muy en el tema extradeportivo, ¿no? ¿Tú sabías dónde te metías y creías que de verdad, a falta de casi mes y medio, dos meses para final de la temporada, el equipo iba a estar en esta situación tan tan holgada?
Bueno, a ver, si te soy sincero, está claro que... A ver, dónde me metía, está claro que sabía que la situación del club era difícil, pero bueno, en mi situación personal también era difícil, entonces yo tampoco... podía tener unas expectativas altísimas, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, era un para ti bien, para mí también, ¿no? Digamos, uh-huh. un conjunto de cosas que para los dos nos venían bien, tanto al Málaga como para mí, y lógicamente, pues, a falta de 8 o 7 jornadas, estar en la situación que estamos, creo que es de valorar, lógicamente, a priori, pues, íbamos a estar peleando un poco más abajo, ¿no? Pero, bueno, el equipo pues ha dado la cara, se ha hecho un gran grupo y han salido bien las cosas, gracias a Dios, y podemos decir que lo que hemos conseguido es de valorar, porque bueno, hay gente que no ha visto quizá de dónde viene el Málaga, no lo valora realmente como es, y creo que es para estar orgullosos del trabajo hasta ahora hecho.
Oye, Jairo, has hablado de dar la vuelta a la tortilla, ¿no? De ir despacito, despacito hasta ahora este galope, ¿no? Que hemos comentado en antena. ¿Cuál ha sido el proceso, ¿no? ¿Cuáles son los consejos, los esfuerzos que has hecho, que hay detrás, ¿no? Porque al final nosotros vemos ya el partido, vemos que sí, que Jairo lleva 3 asistencias, que lleva un gol, que está superando ya esa barrera de los 1.500 minutos que no lo hacía desde el curso 15-16, pero detrás de eso hay muchas cosas que ni hemos visto ni nos las han enseñado. Me gustaría que las contases tú.
Bueno, pues al final creo que lo más importante es mantenerse mentalmente equilibrado, ¿no? Tanto cuando no te van bien las cosas como ahora que me están yendo mejor, ¿no? Pues el trabajo diario, el no dejarte nada en los entrenamientos, el querer demostrar que estás ahí, a pesar de que, bueno, lógicamente tienes compañeros que están a buen nivel, muchos factores que tú no puedes controlar, pero tú tienes que mantenerte en tu nivel, en seguir demostrando día a día. Fuera pues cuidarte, yo en mi caso después de la lesión que he tenido pues lógicamente tengo que fortalecer la rodilla, trabajo extra que muchas veces no se ve, ponerme pues mis máquinas para recuperación, etcétera, etcétera, una buena alimentación y bueno, pues como te he dicho, sobre todo mentalmente ser fuerte y pase lo que pase pues seguir trabajando, igual que al final esto es fútbol y de un día para otro cambian muy rápido las cosas.
¿En qué momento se produjo ese pequeño punto de inflexión en esta temporada? ¿Algún partido, algún entrenamiento, ese día que tú te levantaste y dijiste, este Jairo me vuelve a sonar al de antaño?
Mira, quizá después de Navidades creo que el gol que hice contra el Albacete, pues bueno, a ver, yo venía trabajando fuerte, lógicamente, pero un gol, una asistencia a un jugador le cambia muchísimo, ¿no?, para la confianza, y creo que ese partido estuve bastante bien y tuve la suerte de hacer el gol, y creo que para mi confianza y lo que ha venido pasando hasta ahora, creo que ese fue un punto de inflexión para seguir adelante y ir día a día más.
Hay una jugada, Jairo, que a mí es cuando yo, fíjate, es más reciente, ¿no? La que tú dices es más atrás en ese punto de inflexión para ti. Pero hay una que yo vi y dije, oye, este sí es el Jairo que yo recuerdo del Sevilla, ese que me fichaba yo en el FIFA cuando era jovencito para que progresara en el modo carrera y tal, ¿eh? Que es la asistencia que le das a Calle Quintana. También, precisamente, sí, si no recuerdo mal, sí, contra sí, el Albacete. Ese sí, Jairo que coge la pelota en velocidad, que sin levantar la cabeza la pone al pie de su compañero. ¡Buah!
Sí, sí, sí. A ver, al final en ese gol quizá, bueno, un poco mis características, ¿no?, donde realmente tengo mis virtudes y, bueno, que quizá, pues, por ejemplo, contra el Tenerife también fue una jugada progresiva, levantar la cabeza. Bueno, al final, como tú dices, yo creo que son momentos que puntuales que a un jugador le hace dentro del campo, pues, venirse arriba y para las jornadas, entrenamientos y siguientes, creo que para la confianza de uno son muy importantes. Quizá me llegó un poco tarde porque no sé, hasta Albacete no había participado tanto en algún gol, en alguna asistencia, ¿no? Entonces creo que eso mentalmente me hizo fortalecerme y mirar para adelante.
Oye, ¿extremo izquierdo o extremo derecho? Porque aquí en Málaga te hemos visto más por la derecha, pero años atrás sí que es verdad que partías por la izquierda. No sé, hay jugadores o entrenadores, mejor dicho, a los que le gusta jugar con extremos a pierna cambiada. Aquí Pellicer yo creo que ha demostrado que le gusta, ¿no?, que el zurdo esté por la izquierda y que el diestro por la derecha. ¿Pero es tu posición ideal esta de extremo derecho donde te hemos visto jugar o te gustaría, bueno, no sé, partir desde la izquierda o partir desde más por dentro?
Sí, bueno, a ver, al final yo creo que donde más nivel he llegado a dar ha sido en la izquierda, mi mejor año fue ahí, pero bueno, lógicamente he jugado en todas las posiciones de arriba, te puedo decir que me siento cómodo en prácticamente todas, ¿no? También depende un partido de otro que bueno, que salga mejor las cosas por un lado o por otro, no te puedo decir la posición ideal. Sí que es verdad que en la izquierda pues puedo tener algún recurso más entrando para adentro a mi pierna hábil, pero he jugado en todas las posiciones y la verdad que a día de hoy con jugar creo que estoy contento en cualquiera.
Fíjate, Jairo, que yo soy muy friki de las estadísticas del fútbol en general, de las estadísticas de la vida, pero las del fútbol en general. No va desencaminado.
Sí, luego suspendía matemáticas, pero bueno, pero, no pasa nada, ¿eh?
Sí, bueno, eso, porque era de letras, pero me gustaban, ya, pero me gustaban las estadísticas.
Eran las
me gustaban.
Dos.
Otra cosa es que ya se me dicen bien. Fíjate que aquí tengo unos datos que llevas razón, pero tampoco te creas tú que hay mucha diferencia. Según los datos que yo tengo, has jugado 77 partidos por el extremo izquierdo, 76 por el derecho. Uy. Y la diferencia son 3 golitos, porque has dado 10 asistencias, tanto en una banda como en la otra, pero es verdad que jugando por la izquierda has metido 11 goles y por la derecha 8.
Pues
o sea, que
está.
Tampoco, pero que tampoco es una diferencia brutal.
Está ahí, bueno, está ahí, está ahí.
Estamos hablando ahí de un...
No conocía yo ese dato tan...
Aquí estamos en Radio Marca para dártelo.
Estamos hablando de un 20% aproximadamente más de goles en la izquierda que en la derecha, ¿eh? Que parece que numéricamente a lo mejor 11 y 8 no, pero oye, en porcentaje...
Solo un, solo un partido
la
más.
La diferencia es que no son tantos goles, ¿no? Yo creo. Y no se puede hacer tanto balance.
Claro, claro, es así. Pero bueno...
Si hubiese metido 100 goles igual, quizás sí que hubiese más diferencia, ¿no?
Ya, pero entonces no es por nada, pero no te veo en el Málaga, ¿eh?
Bueno, quién sabe. Las circunstancias nunca se saben.
Un año más de contrato tienes, ¿verdad, Jairo?
Eso sí.
Sí, tengo un año más.
¿Y lo vas a cumplir? Porque los contratos ya sabemos que muchas veces...
Sí, bueno, los contratos ya sabemos en el fútbol cómo van, ¿no? Pero yo a día de hoy estoy a gusto aquí y la verdad que, bueno, mi mujer también está a gusto, estoy jugando, que era para lo que realmente yo quería venir aquí, y el fútbol no se sabe, pero yo estoy muy a gusto aquí con el club. Bueno, la gente al final, pues este año por la pandemia no se ha podido sentir tan cerca, pero se siente el apoyo desde las redes sociales y el grupo que hay es muy bueno y el día a día es súper, súper, súper fácil, súper cómodo, súper alegre todo y creo que eso al final es un punto extra para continuar, ¿no? En cualquier sitio.
Has dicho la clave, tu mujer también juega y al final
hombre, decide... las mujeres siempre juegan, el que diga que no miente.
Como un bellaco además, ¿no?
Exacto, sí, aquel que se quiere hacer de machito puro...
prácticamente 6 años fuera también, ¿no? Y yo siempre lo dije que, bueno, fuera parte de mi mujer, yo también tenía ganas de volver a España y, lógicamente, Málaga no es, con todos los respetos, y mira que es mi casa, pero Santander, ¿no? En cuanto al clima, a mil cosas, ¿no? O sea, aquí se está muy a gusto y, bueno, ella también ha hecho amistades con alguna mujer del compañero y está muy a gusto. Yo igual, como te digo, dentro del vestuario hay un grupo... espectacular y creo que eso es muy difícil de conseguir, de encontrar y estoy muy a gusto aquí.
Bueno, los piques en las redes sociales, las bromitas y demás, los comentarios, bueno,
sí, evidentemente... Sí, vuelan los cuchillos sanos, nota. Pero vuelan, ¿eh?
Exacto, sí, los cuchillos estos de juguete... Hombre,
pero con cariño siempre, mientras sí, vuelen sí. Con cariño va bien la
sí,
cosa.
Sí, pero van bien apuntados, ¿eh? Pero bueno, sí. Es verdad, y fíjate que no podéis disfrutar tanto como a lo mejor pues se ha podido disfrutar en otros años, ¿no? Porque es verdad, por ejemplo, no sé, ha habido muchos jueves, por ejemplo, que habéis tenido ahí comidas dentro de esa burbuja que tenéis, ¿no? En temporadas anteriores se iban los jugadores también. También, pues, a diferentes sitios para, entre comillas, celebrar, ¿no? Pues, bueno, lo que se estaba haciendo. No tenéis, ¿no?, digamos, esa sensación. Este fútbol es tan diferente y ha cambiado tanto que bueno, pues se echa de menos, ¿no? Ese contacto con el vestuario, ese contacto, evidentemente, con la grada. No es lo mismo lo de las redes sociales, que es un poquito más frío, ¿no?
Sí, es complicado. Al final, lógicamente, ahora mismo estaríamos en otro punto, ¿no? Prácticamente con la permanencia... sellada, si se consiguiese pues, certificar matemáticamente, pues se podría celebrar de alguna forma, aunque fuese nosotros con una comida, etcétera, etcétera. Pues, yo qué sé, hay que también ser un poco prudentes, que ya llevamos aguantando más de un año, ¿no?, esto, y ya está, parece que va a terminar todo pronto. Así que, bueno, también hay que ser responsables y, lógicamente, pues tendremos tiempo de celebrar si se puede, ¿no?
Y lo que pasa, César, que escuchando lo que dice Jairo, de la ciudad, de Manolo Gaspar, del vestuario, de su mujer, de la afición, lo que hay que pensar es una ampliación de contrato, entonces, Jairo, porque...
Bueno, pero es que todavía no ha hablado
bueno,
de los periodistas.
Bueno, yo no lo descartaría, tampoco.
¡Ojo, ojo!
Déjame... Sí, tal va, como están las cosas, pues yo no estaría, vamos, en ningún momento lo vería con malos ojos.
Aquí a Rocinante relinchando,
hay muchas condiciones y muchas cosas que hablar, ¿no? Pero...
Bueno,
pero bueno, de momento tengo un año y creo que ya estoy en mucha, con mucha ventaja respecto a muchos jugadores que no saben qué va a pasar con ellos el año que viene, ¿no?
Sí, señor, que esa incertidumbre ha desaparecido, pero vamos, ya se sabe, ¿eh? Cuando queda un año de contrato en algunos otros clubes parece que es el fin del mundo, ¿eh? Tanto por una parte como por otra,
sí,
así
sí.
Que bueno, si no se descarta, pues nada. Ahora mismo lo mismo Manolo Gaspar está preocupado en otras cosas, pero oye, el guante está
si
echado,
escucha,
¿eh?
Ahí lo hemos dejado, ¿no?
No te preocupes, Manolo, oye, mira, que estoy hablando con Jairo ahora. Ay,
no, yo tenía puesto el mano libre ya. O sea, esto está directamente, hilo con la cueva directo, vamos.
Sí. Algo escuchará seguro, me lo dirá seguro.
Seguro. Bueno, el guante está echado, el titular ya lo tenemos.
¿Con quién te picas más en eso que hemos hablado un poquito de los compañeros y tal? Porque vamos que, aunque tu competencia directa es Joaquín, hay muy buen rollo, ¿verdad?, con él.
Sí, claro. Al final yo creo que no es... O sea, al final no tiene nada que ver que sea el que juegue en mi puesto o deje de jugar para que haya buen ambiente. Eso depende ya de la personalidad de cada uno, ¿no? Nosotros, creo que es lo que te he dicho antes, no solo con Joaquín, con todos los compañeros hay muy buen rollo, lógicamente con unos tienes más afinidad, más confianza que con otros, en este caso pues con Joaquín al final en todos los entrenamientos prácticamente estamos juntos, porque si no es un juego de posición es otro, pues nos toca el vestuario, yo tengo el 10, el 11, estamos sentados al lado cuando nos toca, tengo muy buena relación con él y lógicamente él ha estado un gran nivel y yo lo he respetado. Cuando yo he estado ahora a buen nivel, él lo respeta y se alegra por el otro, y al final creo que esa competencia es sana y es buena para el equipo, ¿no? Para exigirnos todo más y ponerse difícil al entrenador también.
Oye, por cierto, cosas curiosas así que uno va cotilleando, ¿eh? El periodista, además de informar, pues también cotillea por ahí, ¿no? ¿Qué es esto de el café del gol de Pablo Chavarría?
Mira, sí que estás atento. Pues el café del gol es cuando viajábamos a principio de temporada, coincidió que tomábamos un café en el aeropuerto juntos y cada vez que vamos, ahí está el Starbucks y está el otro.
Sí.
Pues cada vez que íbamos al otro nos dimos cuenta que él hacía gol, entonces pues intentábamos siempre volver al mismo café, a tomar el mismo café al mismo sitio.
Mira por dónde, ¿eh?
¿Lo echas mucho de menos?
Sí, hombre, al final sí que es verdad que al principio cuando la lesión que él tuvo parecía que al final en ese momento de la temporada él nos estaba aportando muchísimo, hacía todo bien, ¿no?, para el equipo y era 50% de oxígeno para nosotros, y sí que es verdad que hemos sabido compensarlo con otros jugadores, otro sistema, digamos, y nos ha ido bastante bien, ¿no? Pero lógicamente un jugador como Pablo pues se echa siempre de menos.
Es uno de esos jugadores, además, que estaba marcando diferencias y que hace mejores a los compañeros, ¿no? Que a lo mejor no
sí,
destaca tanto.
Sí, transmitía muchísimo y te contagiaba, ¿no? Se las quedaba todas por velocidad, estaba súper inteligente, le estaba saliendo todo, ¿no? Entonces eso al final al equipo le estaba ayudando muchísimo y nos daba, como te digo, muchísimo oxígeno cuando estaba el equipo sufriendo arriba. Se las quedaba por velocidad, estaba ya haciendo goles, aportando muchísimo, ¿no? Y lógicamente pues fue una faena para nosotros, pero bueno, estamos intentando levantar en lo que podemos, porque yo sé por lo que está pasando, que es un momento muy complicado para él y bueno, seguro va a volver muy fuerte y bueno, veremos qué pasa con él, si se termina quedando o no.
Espera, este es otro mensaje para Manolo Gaspar, ¿no? Manolo, Cueva...
Yo creo que... a ver, visto lo que ha aportado Pablo, bueno, sería estar un poco ciego, ¿no? Si no lo quisiese.
No te preocupes por pisar charcos, Jairo.
Eso no me compete a mí, pero yo me imagino que ya habrá habido contactos, supongo. No lo sé.
Segundo mensaje de Manolo Gaspar,
sí,
¿eh?
Vamos a por el tercero, aunque no te competa, pero si Jairo fuese el director deportivo, de los que acaban, o ya Chavarría nos ha quedado claro, ¿alguno más que tú digas, este no se puede escapar, hay que hacer lo que sea, o traerlo cedido otro año, o porque aquí había otro caballito ganador? Hay que decir que había dos caballitos ganadores, cada uno eligió al
sí,
suyo.
Era por si fallaba Jairo, teníamos un segundo.
Teníamos también bueno, a Jozabet, que es otro que sabe, ha caído de la mano contigo.
Creía que ibas a... No sé, pero me iba sonando que iba a salir el nombre también.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Tú también estás atento, Jairo. Podías ser periodista, ¿eh?
Sí, no, no, yo estoy preparado para lo que me pidan.
Uri, ¿qué tal? ¿Jozabete molaría que se quedase también?
Hombre, mira, a ver, yo antes hablábamos, ¿no?, que de las relaciones y demás con Joaquín, pues yo sabía, al final es con uno de los que más relación tengo, y mi mujer lo mismo, lógicamente, por el tema personal, pues te diría que sí, pero bueno, lógicamente estamos hablando de fútbol y creo que, a ver, ha demostrado en los últimos 3 meses que cuando está a su nivel, pues es un jugador diferente que cualquier equipo le gustaría tener, ¿no? Que te controla el partido, te pone la pausa cuando hay que ponerla, acelera el juego y cuando pasa el balón por sus pies siempre pasan cosas buenas, ¿no? Entonces creo que jugadores como esos es muy difícil encontrarlos, y cuando tienes uno en el equipo pues tienes que estar agradecido con ello, ¿no? Entonces yo creo que también lo firmaría, otro dardito por ahí.
Nos estamos quedando sin límite salarial, ahora, pero no pasa final, nada, ya buscamos el dinero donde sea.
Igual, habrá
bueno, y si ya le sumas que te pongo la tercera, que es que bueno, cuando tú los jugadores se conocen y no tienes que hacer un equipo completamente nuevo, creo que eso también es un punto positivo, ¿no?, a la hora de seguir creciendo, ¿no?
Sí, señor.
Pues ahí lo dejo también.
El Málaga no tiene presidente, Jairo, ¿eh? Ahora mismo, lo digo por si optas al cargo.
Esto de la polivalencia, yo creía que la polivalencia era jugar por la derecha, por la izquierda, pero estoy viendo que además de jugar en el terreno de juego, juegan los despachos también,
sí,
¿eh?
Sí,
veo futuro por ahí, Jairo.
Hay que aprender de todo y moverse por todos los sitios, nunca se sabe.
Oye, yo una pregunta que siempre hago cuando tengo jugadores de tu experiencia y tal es, el Málaga es un club que está tirando mucho de su cantera, y me gusta preguntar por los canteranos. En este caso, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Y también quería preguntarte por aquellos canteranos que juegan en tu puesto, ¿no?, que son extremos y que tú ahí eres un especialista, ¿no?, para opinar. Pero de los chavales que están saliendo, también tendrás tus favoritos, o por lo menos los que tú dices, madre mía, este me encanta.
Sí, bueno, al final te puedo hablar bien de todos, ¿no?, porque son chicos que entrenan bien, que siempre tratan de ayudar. Lógicamente ahora el fútbol de ahora ha evolucionado mucho. Yo cuando empecé pues llegaba, iba calladito, todo. Ahora los chavales pues tienen un poco ese respeto que se tenía antes, ¿no? Pero por ejemplo, pues más las de mi puesto, pues la Rubia al final tiene 19 años, hay que darle su tiempo, pero ya una temporada entera entrenando con nosotros, va creciendo, se le ven detalles diferentes, ¿no? Te puedo hablar también de Quintana, a mí cuando ha estado con nosotros, sí que es verdad que cuando jugó pues en Copa lo ha hecho muy muy bien, y es un jugador que me gusta. Al final son muchos los que han entrenado este año con nosotros, ¿no? Es difícil quedarse con uno, pero lo más importante es que están trabajando bien para seguir creciendo, y desde la humildad que hay que tener en ese momento, pues también que valoren la oportunidad que tienen ahora mismo por la situación como está el Málaga, de poder llegar a sentarse en el primer equipo. Entonces creo que ellos son conscientes de eso y tienen que valorarlo y seguir entrenando, y cada minuto que tengan pues tratar de aprovecharlo al máximo.
Ay, esos jóvenes, no es que falten el respeto, pero vamos, que ya no es
ya
que trata.
Ya me has entendido, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que tenía antes, claro. Cuando eras muy joven.
Escuchabas y ya está, ¿no? Agachabas la cabeza y escuchabas.
Hablar, ¿no?
Claro, y escuchabas a los veteranos.
Ahora hasta te ponen la música, el vestuario, si quieres.
Te tiran cañitos en el entrenamiento, como te descuides.
¿Esto qué
sí,
es?
Sí, sí, tal cual.
¿Pero esto qué fútbol es?
Me ha faltado un nombre.
Esto es como cuando antes, perdón, Juanje, es como cuando antes en el colegio pues se le llamaba a los maestros de don, ¿no? Y claro, y ahora no. Ahora
me lo encuentro por la calle y le sigo
incluso,
diciendo don.
Incluso, ya, pero tú y yo, pero que somos más, somos un poquito más mayores. Pero es verdad, ahora no. Ahora son los propios maestros los que dicen, no, no, llámame de tú que me haces mayor, ¿no? Pues algo así con los chavales, ¿no? Que lleguen y se ponen la música a ellos.
Ahí está. Ahí están los detalles. Pero bueno, siempre siempre obviamente desde el respeto que hay y desde la humildad, eso no hay problema. Pero los tiempos cambian y en el fútbol también, así que hay que adaptarse a ello.
Lo que no cambia evidentemente es el hambre, ¿no? Porque ellos también tienen mucha hambre de aprender, de ocupar un sitio, de hacerse profesionales. En tu caso, por ejemplo, como decías con Jozabet, ¿no? Por unas circunstancias o por otras, pero se han juntado, digamos, las ganas y el hambre de comer, ¿no? Porque, bueno, teníais muchas ganas de revalorizaros, de volver a sentiros futbolistas, y esto yo creo que es algo que también ha repercutido en lo positivo, ¿no? Muchas veces
sí,
no solamente.
Mira, yo creo que al final, bien, tú has puesto el ejemplo de Josabe o el mío, o jugadores que vienen cedidos de sus clubes, al final somos jugadores que venimos a demostrar que valemos de verdad, que queremos estar ahí. Entonces creo que el hambre que tenemos este año es lo más importante y lo que nos ha hecho el bien común, el estar todos enfocados en el mismo objetivo, todos en la misma dinámica, sin malos rollos, sin egos. Creo que eso ha sido una de las claves de este año.
Decía que me faltaban un par de nombres, de otros dos sinvergüenzas de mucho cuidado con el balón en los pies, ¿no? Como son Aitán y Kevin, jugadores eléctricos, con regate, que también me recuerdan mucho a Sejairo de los comienzos. ¿Cómo los has visto? ¿También han estado con vosotros en alguna que otra ocasión en los entrenos?
Sí, no, bien. En general todos, como te he dicho, han aportado muchísimo. Los entrenos tratan de demostrar lo que valen. Sí que, como tú dices, ellos dos se ve que tienen algo diferente en el uno contra uno. Cada uno dentro de sus características, ¿no? Ahí también es un poco más fuerte, Kevin un poco más de esa, más elástico, no sé, más fino, ¿no? Entonces los dos están, cada vez que suben, pues tratando de aprovechar la oportunidad de mostrar que quieren estar ahí, pero como te he dicho, son muchos los que hay este año y creo que lo importante es que tengan paciencia, que sigan disfrutando también cada vez que suben con nosotros, ¿no? Y con ese hambre que hemos hablado antes para conseguir los objetivos, que una vez pierdes el hambre, pues lo pierdes todo en el fútbol, yo creo.
Jairo, ¿hay hambre de playoffs?
¿Cómo?
Que digo, si hay hambre de playoffs.
hambre hay siempre, ¿no? Pero bueno, sabemos que está complicado. Al final creo que sería un error marcarnos ese objetivo o meternos esa presión, digamos, extra por el hecho de entrar, ¿no? Lógicamente, si podíamos llegar ahí, pues lógicamente lo vamos a pelear, ¿no? Pero creo que lo más sensato ahora mismo sería pensar en el partido que tenemos ahora, que es muy difícil, y tratar de enfocarle lo mejor posible para tratar de ganar allí, sabiendo las dificultades que va a tener y de ahí pues ir dando pasos.
Bueno, ellos están pensando, el Español, en poder subir. De hecho, esta semana, si ellos ganan al Málaga y además se produce un par de resultados, Leganés y Almería pierden, serían equipo de primera de la división. Bueno, pues a lo mejor, oye, aguardes un poquito la fiesta, retrasarla un poquito, no estaría mal, ¿no? Que sí, que está
nada
muy
más,
bien que ellos...
Más. Ya sabemos, al final, cuando te estás jugando algo, cuesta muchas veces cerrarlo, ¿no? El objetivo. Mira, a nosotros nos está costando pasar, digamos, la barrera de 50, pues ojalá pues podamos poner las cosas difíciles, hacer un buen partido y competir, sobre todo, que creo que es lo más importante y lo que llevamos haciendo todo el año. Entonces, ¿por qué no vamos a poder competirles el partido, ¿no? Sabemos de sus cualidades, pero también sabemos que nosotros tenemos cualidades y se trata de competir y tratar de aprovechar nuestras oportunidades.
¿Es el mejor equipo de segunda? A ver, los números lo dicen, ¿no? Pero para ti...
Para mí, sí. Para mí, yo creo que desde el principio yo he pensado que era el mejor equipo, sin duda. A priori, por nombres, por presupuesto, por todo, creo que era el mejor equipo, y a eso le sumas que, como hemos estado hablando antes del hambre, tú los ves y corren como animales. Al final creo que hemos leído una estadística de que no sé si era el equipo que más corre de la liga o de los que más. Entonces creo que, bueno, al final si tú tienes las cualidades técnicas, tácticas, y luego le añades pues el hambre y las ganas y el ir al máximo, pues la combinación perfecta, ¿no?
Hemos hablado de hambre, casi 2 de la tarde, Costa del Sol. ¿Cómo van los platos gastronómicos andaluces y malagueños, Jairo? Ya que has hablado tan bien de la ciudad, cuéntanos cuáles son tus rinconcitos y tus platos y tus lugares, sin desvelarlos mucho para que sigan siendo un poco secretos.
Nada, pues no, la verdad que no he podido aprovechar tanto el salir a comer, pero bueno, al final ahora está empezando el fresquito, ¿no? Y eso en el norte no se lleva tanto. Y con el clima que hace aquí, pues se disfruta muchísimo. Y nada, a mí me encanta el tapeo en general. Aquí hay muchísimos sitios para tapear, con el solecito, y eso creo que es vida.
Uh-huh. A ver, ¿anchoas del Cantábrico o espetos de sardina?
Ojo,
Esta es la pregunta más difícil de todas las que
no
te hemos hecho.
Pero mira, yo creo que me quedaría con el espeto, porque al final la anchoa es un aperitivo y demás, pero el espeto es más contundente.
No sé si te lo han dicho, Jairo, pero empiezan ya los meses buenos porque son los que no tienen R. Para comer espetos en Málaga, digo, mayo, junio, julio y agosto. Así que ahora es cuando hay que pedir espeto. Está rico durante todo el año, pero ahora es cuando la sardina está más gordita, ya está más criada.
Me lo han dicho. Lo sabía, se me lo habían dicho el otro día y lógicamente pues no voy a faltar a la cita, si ahora es el mejor momento.
Pues el que te lo haya dicho le invitas a uno, ¿eh? Que te ha dado un buen consejo.
No, es verdad, no sé dónde lo escuché el otro día, pero lo estuvieron comentando, no sé si era en el vestuario o dónde ha sido, pero lo había escuchado, esto que ahora empieza de verdad la época buena del espeto.
Oye, por cierto, Jairo, yo es que también soy curioso, ¿no? Con esto de los nombres de los pueblos y demás. Por lo que estoy viendo, vamos, han nacido en el norte, en fin, de manera equivocada, que la gaviota, la gaviota.
La cigüeña.
Digo, la cigüeña te llevó allí a Santander, pero Cabezón de la Sal es tu pueblo, ¿no?
Sí, es un pueblo, bueno, es una villa, digamos, porque es un poco más grande que un pueblo, tiene unos 10.000 habitantes casi. Pero es un pueblo de cerca. Santander está a unos 20 minutos.
Vale, es que me han dicho, yo no he estado por ahí, que es una de las cosas que tengo pendientes, el visitar esa zona de España, pero claro, es que me han dicho Santander es la de los pueblos mentirosos, ¿no? Como lo de Santillana del Mar, ¿no? Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Cabezón de la Sal, ¿qué pasa? ¿Que hay mucha sal?
Y cabezones, pues alguno habrá, pero yo no.
Los hay, ¿no? Es decir, hay algo de la sal tiene que ver, ¿no?
No, nada.
¿Ah, no?
Que yo sepa, nada.
Fíjate, espérate, voy a buscar
son
por aquí.
Todos mentirosos.
Voy a buscar por aquí a ver si hay alguna denominación. Ah, mira, viene por aquí. Oye, pues fíjate, Jairo, además de sardinas y espetos, mira, la denominación de cabezón de sal viene de la época romana, porque cabezón era la medida utilizada para el comercio de sal, que era la fuente de riqueza del lugar. Ojo. Había minas por allí.
Por eso está ensalado, Jairo, porque...
Pues mira, ahí está.
Yo creo que es por eso.
Pero esto era antes, ¿eh? Ya supongo que las minas de sal se habrán quedado en el olvido, ¿no? Y habrá otras cosillas por ahí, ¿no?
Sí, siempre hay algo, ¿no? Por el cocido podemos ofrecer otras cosas por ahí, ¿no?
No tengo ganas. Antes cuando explotó toda la pandemia tenía precisamente Galicia, Santander, Asturias y País Vasco como viaje. Se ha quedado pendiente. Lo haré. Ya te pediré algún consejito, Jairo.
No te preocupes, que por la zona conozco sitios que te van a gustar. Diferentes a lo que estás acostumbrado seguramente aquí, pero la gente
es lo que busca uno cuando viaja, algo diferente.
Tal, se queda con ganas de conocer más porque aquello también es un paraíso en nuestra medida, porque bueno, el clima lógicamente es diferente, pero tenemos otras cosas muy, muy, muy buenas.
Ahí es todo verde, se puede decir que todo el monte es verde, ¿no? Casi.
Sí, todo es verde, tienes montaña, tienes playa también para pasear. Y la gastronomía que tenemos allí es muy buena también.
Juanje, dime cuándo vas a ir tú para no coincidir.
Bueno, vamos juntos con Jairo los tres, los bueno, caballitos ganadores allí por Santander, liándola.
Invitamos a JB también, ¿sabes? Y vale, ya.
No, pero nada. Ahí os enseñamos, nos vamos al hipódromo a comer, si queréis.
Me parece de lujo, vamos.
Sí, señor,
esto cuando se firme la renovación, Jairo, nos vamos los cuatro.
Ampliación de contrato.
Venga, para celebrar, al hipódromo, firmado.
Apúntalo ahí, si no, apúntalo ya, sí. Que luego...
Apuntado queda la agenda aquí, ¿eh?
Luego ya empieza a meter goles, asistencia y se olvida de sus amigos de Radio Marca.
Claro, es verdad.
No suelo ser de esos.
Y se vuelve...
es para comer, que a mí me encanta comer, así que...
Y se vuelve al Sevilla y estas cosas que
no, Jairo. Jairo en Sevilla, no, porque esa parte yo la he querido obviar totalmente en la entrevista, de que Jairo jugó en el Sevilla. No he querido ni mencionarlo.
Bueno. Me parece bien. Ahora estamos en otra cosa.
Jairo, oye, que nada, que ha sido un placer estar contigo, compartir este ratito de charla y conocerte un poquito más de cerca, que ya había ganas, ¿eh?
Pues igualmente, encantado. Así que hasta la próxima y queda eso pendiente, si queréis.
Sí, señor, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Te está diciendo hasta luego. Ahí estamos.
Ahí está. El caballito ganador de Radio Marca Málaga. Jairo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Jairo Samperio, el 10 del Málaga.